Seguimos en Gente Corriente, en Canal Extremadura Radio, atendiendo a cuánto de extraordinario sucede a nuestro alrededor. Son ya la 1:07 de este primer sábado de mayo, que nos regala reacciones alérgicas, pero también disfrute para los sentidos. Es un gusto salir al campo, a las plazas, a los parques, a pasear, a caminar. Y es también complicado compatibilizar eso con la astenia primaveral, las rinitis y, bueno, todas las etcéteras que acompañan a estos procesos. Para olvidar los malestares físicos y disfrutar de los placeres, Niña de Mantequilla se viene a la radio con sus otras maneras de escuchar música relacionadas con otros medios y con otros sentidos, claro, no solo con el oído. Vamos a repasar la agenda de eventos que se van haciendo cada vez más y, por lo tanto, la agenda es cada vez más completa. Y vamos a analizar algo que ya ha empezado y va a continuar a lo largo de mayo y junio. Hoy vamos a saber qué es Pueblarte. Así, básicamente, puedo adelantar que se trata de artes plásticas y estamos muy necesitados de espacios para estas disciplinas artísticas. Para terminar, hoy, en Mis canciones son vuestras, conoceremos a través de tres canciones cuáles son las referencias del cantaor flamenco Pablo Moreno. Con Pedro Nogales, que continúa el control técnico, y Javier Llanos en la producción general, seguimos.
Viste a los chavales con gafas de rock, molidos a palos, prender la ciudad, maltratado por la tierra, de mazmorra y de trinchera.
Gente Corriente, con Raquel Bazo.
La música nos acompaña en todas partes. Raro es que encontremos un espacio en silencio, sin que haya un fondo sonoro, más allá de las bibliotecas o las salas de estudio. Y aún así, quienes están en esos espacios suelen usar auriculares para favorecer su concentración con algo de música.
¡Hola!
Niña de Mantequilla, buenos días.
Hola, buenos días.
¿De qué quieres que hablemos hoy?
Bueno, pues hoy para comenzar la sección, como todos los días que vengo,
¿sí?
o que me toca hablar por teléfono, hoy hemos abierto la sección con Solo va peor del grupo Malamute, que ya los he puesto alguna que otra vez. Estamos hablando que es una canción muy generacional, ¿no? Qué mal estoy.
Pero bueno, es verdad, es que hemos comentado alguna vez que bueno, estas canciones
igual hay que pararse a reflexionar un poquito. Pero bueno, hoy la sección la quería dedicar a las revistas musicales.
Ah,
no,
mira.
Me refiero al género chico del espectáculo, sino literalmente a revistas, a prensa que se puede leer y que, pues, concretamente centran su contenido en la música, así en general.
Sí.
Y bueno, pues quería un poco desligarme de revistas que son más populares a nivel internacional, como podría ser la Rolling Stone o la Rock Deluxe.
Ajá.
Y hablar un poco más sobre editoriales que son más independientes y que centran su contenido periodístico en música menos mainstream, que para aquellas personas que nos estén escuchando y no sepan qué es lo mainstream, vendría a ser lo más popular,
lo
que
o
podemos
lo más
escuchar. Sí, música comercial que podemos escuchar en radio generalista o que podemos consumir en empresa generalista.
Uh-huh.
Y más especialmente me quería centrar en revistas españolas. En España tenemos varios ejemplos, pero yo creo que vamos a empezar por una que es sumamente mítica y que sobre todo habla de música más independiente.
¿Sí?
Esta revista es La Mondo Sonoro. Es una revista que se publica de manera mensual y pues es gratuita.
Está en muchos sitios la Mondo
Sonoro.
Sí,
está en muchos sitios salvo en kioscos, que es algo curioso. Porque yo cuando hubo una edición particular que quería, porque salía en portada un grupo que me gusta mucho, y a todos los kioscos a los que iba no la encontraba, y al final la encontré en unos locales de ensayo perdidos ahí en un barrio en Madrid, y dije, pues bueno, pues será que no hay otra vía para adquirir esta revista que no sea en comercios que se dedican al mundo de la música. Ya pueden ser pues que venden instrumentos o que venden discos, vinilos, o en locales de ensayo o en estudios de grabación.
Sí, o incluso en teatros y en espacios donde se programa
exacto,
música. Sí.
Y bueno, pues esta revista fue fundada en el año 1994 en Barcelona por la editorial Sister Sonic. Uh-huh. Y bueno, pues Mondo Sonoro nace con el objetivo de funcionar como un altavoz o incluso de trampolín para grupos y colectivos artísticos que están centrados en la música y en pues que igual tienen proyectos relacionados con el mundo musical, pero que no alcanzan esa difusión o promoción necesaria para triunfar o al menos para darse a conocer a través de medios de comunicación pues más convencionales.
Yeah.
Sus contenidos suelen centrarse en la actualidad tanto internacional como nacional,
uh-huh.
Pero siempre recuerdan esos inicios, ¿no?, de la revista, por lo que suelen aparecer artistas emergentes o que quizás ya no son tan emergentes, pero que sí son mucho más de nicho. Con esto me refiero pues que igual hacen música de estilos pues menos convencionales, ¿no?
Y muy concreto, ¿no? Que forman parte de, porque imagino que tendrán estudiado quiénes son sus lectores y a quiénes quieren llegar. Claro.
Como he comentado antes, se centra mucho en la escena independiente, entonces pues es una revista que suelen consumir pues mucho la gente más moderna, ¿no?
Uh-huh.
Podríamos decir. Tienen un público, yo creo que bastante amplio, porque diría que roza en torno pues 18 hasta los 55 años. Igual gente más mayor no consume ya Mondo Sonoro, pero es una revista muy, muy conocida dentro del mundo de la industria musical,
uh-huh.
porque hace mucho bien a la industria española. Yo considero que Mondo Sonoro se ha acabado convirtiendo en una especie de símil de Radio 3, pero en la prensa, en el mundo de la prensa.
Vale.
Porque directamente ya pues promocionan eventos, organizan algún ciclo de conciertos, incluso festivales. Podemos encontrarlos también, pues eso, promocionando igual algún escenario dentro de un festival.
Uh-huh.
Es decir, están muy presentes ya no solo como medio de comunicación, sino como medio de difusión.
Claro.
También.
Y tienen ya un cierto prestigio que añaden
exacto.
una marca a lo que
eso
están
es.
Publicando.
De hecho, pues todos los años, yo creo que la edición más anticipada de La Mondo Sonoro es la que sale pues eso a finales de diciembre, principios de enero, que al final es una recopilación de pues cuáles han sido los mejores discos, los mejores EP o los mejores singles, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, como a nivel incluso regional, porque también hacen pues top 20 álbumes de la comarca sur, y eso engloba tanto Andalucía como la región de Murcia, que también es muy rica musicalmente. Luego pues también tienen pues la zona de Levante, también tiene su propio ranking, y eso ya concentra pues toda la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, que también tienen muchísimo contenido musical. Y bueno, pues como siempre me gusta meter una canción así por medio de la sección,
¿sí?
Pues hoy vamos a escuchar Equilibrio de Calavento, que pues su álbum Casalinda del 2023 ha sido catalogado por Mondo Sonoro como el mejor álbum nacional de este año. Así que vamos a escuchar ese tema.
hay algo que ya no funciona. Lo hemos visto tanto en Chile como en Barcelona. Distraídos todo el puto día trabajando para pagar el alquiler o el crédito del banco. Estoy encantado de verte aquí conmigo, porque con la que está cayendo tú me das el equilibrio. Oh, 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 oh. La próxima vez que te vea dormido, voy a recordarte lo que hemos vivido. Hacemos leyes para proteger a las personas y realmente favorecen solo a unas pocas. Todos son parches para conservar nuestras victorias, para que otros vivan solamente de derrotas. Estoy encantado de verte aquí conmigo, aquí conmigo, porque con la que está cayendo tú me das el equilibrio.
Estoy pensando que, como todo lo vintage, lo analógico está de vuelta, ¿no? Y está otra vez como de moda este formato de revista, de leer en papel, sí, y no en el ordenador o
sí,
en el
móvil. Sí, porque, bueno, pues al final, a mí es que me encanta la gente moderna, ¿no? Que ahora lo moderno es ser analógico y vintage. Y claro, ahora para decorar tu casa y tu piso de 35 metros cuadrados, pues utilizas revistas gratuitas como La Mundo Sonoro u otras para decorar, ¿no? Es algo muy, muy gracioso que yo también hago. Y bueno, pues...
¿Hay alguna otra?
Sí, hay muchísimas. Quería también mencionar, así por orden cronológico, la revista Musicalia, que nace en el año 2000 y que se califica como una referencia obligada dentro de la prensa online, que innova y trata siempre de ir un paso más allá. Esto quería leerlo textualmente porque lo tienen así muy bonito explicado
en su
sí, página web. Y bueno, a diferencia de... O sea, creo que está también interesante leer esa frase, porque es cierto que esta revista pues tiene una sección como de podcast, que pues al final las revistas independientes, que encima son gratis y demás, pues tienen que de alguna manera sostenerse, ¿no? O generar contenido para generar suscriptores que, pues eso, estén en... recibiendo información y demás continuamente. Y bueno, pues en el caso de la revista Musicalia, pues ellos tienen un podcast dedicado pues no sé,
la
cada
música,
uno va,
¿no?,
sobre,
sí,
un artista o un movimiento, etcétera. Y bueno, siguiendo por el tema este de revistas, así que al final ya todo se desvincula un poco de lo que es puramente prensa para pasar a ser pues un contenido más editorial, pues tenemos la revista, por ejemplo, Nuevo, que se ha vuelto muy popular, pues esto, entre las modernas de Malasaña. Y bueno, se cataloga como una revista entregada a la cultura pop, en la que podemos encontrar entrevistas, reportajes e información ya no solo sobre música, sino también sobre cine y televisión. Pero bueno, destaca mucho porque tiene un diseño muy bonito. O sea, está muy bien hecha, es muy... pues eso, muy estética, cuida muchísimo el diseño gráfico y editorial. Entonces, al final es como un objeto de coleccionista incluso.
Yo creo que esta no llega aquí, ¿no?
Pues sí, esta sí que se encuentra en kioscos. Igual sí que tenemos que ir a un kiosco de una prensa más cuidada, que igual no es el kiosco de la Plaza España, por ejemplo, ¿no?
Plaza Mayor, ¿no? Si no...
Pero igual en tiendas más especializadas, incluso en librerías, igual se podrían encontrar, porque también es una revista gratuita. Y bueno, pues en ella, esta revista yo creo que sí que se centra más en una cultura más urbana, entonces aparecen más artistas relacionados con el mundo del trap, del dancehall, del géneros más urbanos, así en general, ¿no? Y bueno, pues en la línea de Nuevo también tenemos la revista Acero, que es otra revista muy popular, eso, entre la gente moderna, por puramente por su estética, porque sus portadas están muy cuidadas Y ellos sí que suelen contar con artistas igual más mainstream, pero que siguen estando en un entorno igual más emergente, no sé, uh-huh. Por ejemplo, pues artistas como Rigoberta Bandini o...
Sí, que están sí. Un poco ahí en ese límite, ¿no?
Exacto.
A caballo entre una cosa y
pero
otra.
Pero sí que se pueden encontrar revistas, porque yo recuerdo que un año que estuve ingresada en el hospital, en la propia, pues eso, en la zona de prensa del hospital que venden revistas y tal, aquí en el de Mérida, había una revista muy, muy editorial, que no es normal, común encontrarla en cualquier kiosco, o sea que sí que se puede acceder a ellas.
Uh-huh. ¿Y musicalmente con qué te vas a despedir?
Pues me voy a despedir con un tema de Ralphie Chu, que es también uno de los artistas emergentes del año 2023, ha sido catalogado pues como eso, pues uno de los mejores artistas nuevos, y vamos a escuchar una canción que a mí me gusta mucho, que se llama Voy con todo, y con eso me despido, hasta la próxima.
Adiós.
Tanto tiempo ando varado. Si doy un paso más me caigo y no levanto. Le he echado cara haciendo pruebas y acertando. Yeah.
Horas, 24 minutos, todo el fin de semana por delante. ¿Qué hacemos hoy? En Montijo, esta tarde a las 8, en el Teatro Nuevo Calderón, tenemos comedia, Los Vigilantes de la Obra, de Producciones Glauca. En Castañar de Ibor y Peraleda de San Román se celebra desde ayer el primer festival del aceite de oliva, con toda clase de actividades a lo largo del día en ambas localidades. En Oliva de la Frontera, a las 8:30, Héroes, una comedia confinada, de Maltravieso Teatro. En Badajoz, Teatro López de Ayala, a las 9, Del Grito a la Palabra, de Verbo Producciones. En Cáceres, en el Gran Teatro, a las 8:30, hay concierto de Diván Dudón en su gira Umami. En Mérida, en la Sala Trajano, esta tarde-noche se representa a las 9 en El Baúl de Mis Recuerdos, con Miguel Caicedo y Manolo Medina. Y el domingo, a las 6:30, Teatro Familiar con Katia de Cat. Ahora cosas que van a suceder los próximos días. Clown en la Dehesa, en Cerrejón, es el día 10 de mayo y podremos disfrutar de la obra Ridipagliaccio, de ASA Coproducciones. Y desde ayer se está celebrando Pueblarte, que es un juego de palabras entre pueblo y arte. Es una iniciativa que aúna la vida en el mundo rural con lo más avanzado en las artes plásticas. Marta Moreno, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, gracias por venir a la radio, a Canal Extremadura, a contarnos cómo funciona Pueblarte.
Bueno, gracias a vosotros por darnos este huequito en la radio para que los oyentes conozcan este programa más a fondo.
Sí, no solamente el programa, que yo no quiero liarnos mucho con fechas, días, artistas, porque es muy amplio. Me interesa mucho también la historia que tiene detrás el apostar por las artes plásticas, que tienen muy poco espacio realmente, ¿no? Pero vamos a empezar, si te parece, por las localidades donde se va a poder disfrutar Pueblarte, porque esto es una agenda y tenemos que apuntar por si alguna nos queda cerca, poder desplazarnos. Son 6 este año, ¿verdad?
Efectivamente, este circuito abarca cada año, desde que se inició en 2020, 6 localidades por año. Y bueno, ayer arrancamos en La Garrovilla, fue la primera de nuestras presentaciones, y ahora ya las extendemos hasta el día 14 de junio.
Sí.
Y vamos a estar en Los Guadalperales el próximo 14 de mayo. El día 17 de mayo en La Zarza,
¿sí?
En junio, el día 7, en Cabeza la Vaca, al día siguiente, el día 8, en Valencia del Ventoso, y como decía, terminamos el 14 de junio en Monterrubio de la Serena.
Si alguien está pensando que son todo pueblos de la provincia de Badajoz, es que esto es un programa de la Diputación de Badajoz.
Efectivamente, es una idea que tuvieron en el año 2020, pues para un poco llevar a cada una de estas localidades de la provincia pues el conocimiento de los artistas plásticos que tenemos aquí, ¿no? Que tienen mucha calidad y que muchas veces no son visibles. Entonces es la oportunidad de ponerles caras, de ver cómo trabajan en directo, de conocer realmente qué es lo que hay detrás de un artista plástico. Y en esas andamos, ¿no? Desde hace 4 ediciones, que esperamos que bueno, que se alarguen en el tiempo.
Esto pasa en la calle.
Efectivamente, se hace en la calle. Generalmente son los ayuntamientos colaboradores,
¿sí?
los que eligen dónde se sitúan los artistas para que ellos plasmen generalmente lo que ven en ese entorno, que suelen ser espacios monumentales y los relevantes de la ciudad, ¿no? Generalmente las plazas de España, donde tienen las iglesias más monumentales,
sí.
o donde tienen algún rincón, pues como en Valencia del Ventoso, que tienen una pequeña callecita, pues donde tienen un dolmen reconvertido pues en una fuente, ¿no?
Entonces son
esos espacios curiosos que quieren que queden reflejados luego en las obras de estos artistas.
¿Quiénes son los artistas de esta edición?
Pues mira, este año contamos con 9 artistas, de ellos siempre son 6 los que se desplazan a cada una de las localidades. Por tema de agenda, no siempre todos pueden, entonces
¿sí?
lo que sí es el compromiso es de que participan siempre 6
¿sí?
y que se ubican en 3 espacios distintos para que al menos siempre haya 2 en cada uno de esos espacios. Si bien es verdad que hay en algunas localidades donde sí que se concentran en un solo espacio y están todos haciendo ese día la actividad conjunta.
Sí.
Contamos en esta edición con Adrián Rolo,
¿sí?
Alex de la Fuente, contamos con Animambo, Bay Lucas, Miquelo, Soledad Aza, María Ruiz,
¿sí?
Carmen de Matos y por último El Cano.
Ajá. No podemos hablar con todos ellos, pero sí podemos hablar hoy con Alex de la Fuente. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Mira, estamos aquí muy a gusto, Alex, porque estamos hablando de artes plásticas y esto siempre es bien. ¿Tú qué disciplina artística trabajas? Que yo sé que son varias, ¿vale? Pero por situarnos un poco.
Sí, yo la principal es el spray, ¿no? Viene de la técnica del graffiti aplicada a un formato un poco más pequeño. Entonces, bueno, yo ahora mismo, pues, el año pasado tenía otra técnica también con cinta de carrocero que dibujaba con la cinta para luego hacer como una especie de pantalla con esa cinta y tal. Era otro proceso.
Sí.
Y este año he querido tirar más al graffiti, digamos, a la pintura mural, que es lo que yo hago.
Que esta manera de dignificar el graffiti, ¿no? Que estaba tan denostado porque se asociaba siempre con, pues digamos, con el vandalismo o el destrozo, y en cambio el graffiti tiene un componente artístico fundamental que, gracias a esta pintura mural que ahora se está poniendo tan de moda, se está trayendo a primera línea dentro de las disciplinas artísticas.
Exactamente. Ahora mismo los artistas más cotizados en vida, digamos, del mundo del arte suelen ser los artistas urbanos, ¿no? Pues gente como Kuda, como Cobra, como Belling, vienen todos del graffiti, pero que tiene esa connotación negativa, que es como es vandalismo.
Sí, que tenía quizás,
rollo,
¿no?
Que tenía, claro. Y ya pues a través de, digamos, entrar en los circuitos de arte, las galerías, que no sé tampoco cómo de beneficioso es, pero que sí que es verdad que sí. se mueve muchísimo más este tipo de arte sí. y por lo menos los artistas son capaces o somos capaces de por ejemplo ganar dinero y sí. subsistir con este tipo de trabajo.
Sí, claro, porque aquello de por amor al arte ya pasó a la historia, ¿verdad? Ahora el sí, artista eso... busca su reconocimiento, pero también busca el sustento. Cuéntame, Alex, esto es la radio, ¿qué tipo de dibujo haces tú? ¿Empleas mucho, qué sé yo, la línea negra, por ejemplo, y los colores intensos? ¿Cómo es tu trabajo?
Pues realmente depende. Yo normalmente trabajo siempre para gente, entonces depende mucho del encargo que me haga esa persona, ¿no? Uh-huh. Cuando yo hago lo que yo quiero, pues en este caso de Galaga Rovilla, que empezamos ayer, por ejemplo, ¿sí? pues cada vez que vamos a un pueblo diferente, pues indago un poco en la historia de cada uno de los municipios. Y en este caso de la Garrovilla, pues me llamó la atención el escudo heráldico, ¿no?, del pueblo. Ajá. Que tenía una imagen del arcángel San Miguel montando un dragón y un árbol del algarrobo.
Sí.
Y con una corona real encima. Entonces, y tenía el amarillo y el azul como colores predominantes. Entonces, en ese caso de la Garrovilla, pues opté por hacer una interpretación de ese arcángel San Miguel con un dragón.
Ajá.
Y le hice con los tonos amarillo y azul y luego una corona real arriba. Entonces es muy ilustración, digamos. Yo estoy también en el mundo del cómic metido, entonces mi obra de ayer pues estaba muy vinculada al cómic, pero en gran formato, puesto que medía 2,40 por 1,20.
Uh-huh.
Y sobre todo, pues digamos, el estilo parecido a la ilustración.
¿Y dónde lo has pintado, Alex? ¿En una pared?
En un tablero de DM.
En un tablero. Uh-huh. Marta, ¿y qué pasa con las obras? ¿Se quedan en el pueblo o cómo...?
Efectivamente, una vez que se finaliza la actividad, esas obras pasan a ser expuestas en un espacio municipal, uh-huh. generalmente Casa de Cultura o el propio ayuntamiento, para que bueno, pues los ciudadanos puedan visitarlas, visualizarlas y contemplarlas durante el tiempo que el propio ayuntamiento determina, que uh-huh. generalmente suele ser entre una semana y un mes, y esas obras son donadas para el ayuntamiento por parte de la Diputación.
Y luego se instalarán en algún edificio público o en algún lugar que... Bueno, Alex, entonces tu obra se puede seguir disfrutando, pero te voy a preguntar otra cosa, porque esto sí que me parece complicadísimo. ¿Cómo es trabajar con un límite de tiempo? Porque para un artista saber cuándo la obra está terminada es algo siempre imposible y tú tienes que acabar a la hora.
Sí, pues eso en las anteriores ediciones lo tenía mucho mejor maquetado y como empezamos ayer con la Garrovilla... Todavía no sabía yo el tiempo para digamos, uh-huh. desarrollar el tiempo tan limitado una obra.
Yeah.
Sí que he tenido otros compañeros otros años que, claro, pues están acostumbrados a procesos más largos, más lentos,
sí.
como puede ser el acrílico, el óleo y tal, y yo con el spray trabajo bastante rápido.
Uh-huh.
Entonces es una técnica que cubre mucho y en un poco tiempo, uh-huh. y realmente pues... Es cuestión de organizarse y saber que tienes el tiempo ese limitado para no hacer algo que requiera más tiempo, porque, claro, es un dato importante, ¿sabes? Que tenemos que estar desde 9:30 a 2, y si por lo que sea te llevas algo demasiado complicado o demasiado laborioso, uh-huh. pues realmente no te va a dar tiempo y no vas a acabar a tiempo y bueno, pues...
Y nos contaba antes, Marta, que esto se hace en la calle... Sí. ¿Cómo es la acogida del público, Marta? ¿La gente se acerca, es profeso a verlo o pasa por allí, se para? ¿Cómo notas tú que lo estás viendo desde fuera? Porque me imagino que los artistas están concentrados en su trabajo y con ese plazo de tiempo que les está metiendo esa prisa. ¿Tú cómo ves el feedback con la gente de cada localidad?
Pues mira, normalmente estamos en localidades que son muy pequeñitas, entonces uh-huh. tampoco hay gran cantidad de vecinos. Pero sí que es verdad que a primera hora de la mañana, bueno, pues suelen pasarse gente de mayor edad que, bueno, pues que está paseando por el pueblo y entonces uh-huh. se acercan, curiosean, preguntan. Pero es verdad que también, por otra parte, intentamos siempre contar con el apoyo del gestor cultural para incentivar a los centros escolares a que nos acompañen. Y si hay talleres, a lo mejor también de pintura en la localidad, pues hacerlos partícipes. Este es el caso de ayer y, por ejemplo, de la próxima semana cuando vayamos a los Guadalperales, donde, como estamos trabajando los viernes por la mañana,
¿sí?
pues se están acercando desde los propios centros educativos a a contemplar lo que se hace. Ayer, por ejemplo, vinieron incluso con sus cuadernos y sus lápices para ellos hacer una obra acompañando a nuestros artistas. Entonces, bueno, pues al final es como una comunión de toda la comunidad y educativa, y con el apoyo del ayuntamiento lo que se consigue que llegue a más público y no solo se quede en el viandante que pasa, porque claro, el horario, como decíamos, es por la mañana de 9:30 a 2, sí. Hay gente que está trabajando y que por tanto no se puede acercar, pero sí que el hecho de que ya desde unas edades tempranas vengan a conocer a los artistas, incluso están algunos estudiando cuál es el currículum del artista, qué técnicas se trabajan, ¿no? Cuáles son los materiales más utilizados. Uh-huh. Entonces ya vienen preguntando, ¿no? Procurando interesarse por qué produce, ¿no? Claro. Estas artes plásticas o este mundo que a lo mejor hasta ahora no conocían de cerca.
Alex, ¿tú qué referentes tuviste cuando tú tenías esa edad, que tú ibas al colegio, al instituto y tú te sentías artista, pero qué referentes tenías? Esto no existía en ese momento, ¿no? ¿Cómo?
Bueno, sí, yo tengo ya 42 años, cumplo ahora, entonces sí que hace unos añitos del tema, sí. Pero sí que en el pueblo había las típicas firmas estas, ¿no? Y luego los grafitis más grandes y tal, que la gente de aquí de mi pueblo yo conocía de hablar con ellos y tal, y siempre me inspiraba un poco a lo que es iniciarme, ¿no? Y luego ya una vez vas creciendo, pues esos artistas como Belling o Cuda, gente española que han sido capaces de trascender graffiti y al final pues ser artistas cotizados que están pintando murales a lo largo de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y creo que hay un montón de artistas emergentes y artistas ya consolidados, y el mundo del mural ahora goza de una fama, digamos, muy positiva, pues para eso, para que un artista pueda hoy por hoy, si es bueno y hace cosas chulas, uh-huh, ganarse la vida.
Bueno, en tus redes sociales podemos ver los murales que tienes en Montijo y Puebla, que son verdaderamente impresionantes.
Sí, eso, ahora cuando decía Marta que se habían estudiado los currículos, los muchachos, me decía toda la gente, ¡ah, qué guapo ese que has hecho en la Puebla, no sé qué! Digo, chacho, me conocen de algo esta gente y no sé de qué.
Pues que, claro, todo lo que cuelgas en tus redes, pues al final sí, adquiere esa nueva dimensión.
Y luego una cosa, Alex, perdona, que decía Marta, ¿no? Porque sí, las obras se quedan en los ayuntamientos. Ajá. Y ayer hablando con mi mujer y con una tía mía, era una idea que se nos ocurría de decir, una vez acabamos la cuarta edición, que es esta, ¿no? Pues intentar por medio de diputación congregar, hablar con los ayuntamientos y tal, para que cedan temporalmente la obra y hacer una exposición de todas las cuatro ediciones de Pueblarte, ahí, pues yo que sé, en el hospital de Badajoz, es el hospital.
Sí,
Centro,
¿no?
Vivo,
sí, en el Centro
así,
Vivo. Sí.
Que sería un puntazo, porque eché cuentas y hay a lo mejor unas 150 obras, ¿eh? Entonces, yo creo que Marta, eso es un filonazo.
No le deis más trabajo, que la pobre tiene que sacar para adelante todo esto, ¿no? Quizás cuando termine esta edición, pues sí. Sobre
eso
todo porque...
me encargo yo de comisariarla, vamos, no te preocupes.
Ah, muy bien, Alex. Aquí el trabajo colaborativo es lo que tiene. Pero sí es verdad que Pueblarte es una actividad de primavera, ¿no? De sol, pero luego el invierno se hace muy largo, ¿no? Y quizás en esos espacios cerrados sí que se podría tener ese valor expositivo. Marta, ¿cuál es la mayor dificultad con la que te encuentras a la hora de preparar Pueblarte? ¿O todos son facilidades?
Pues no son facilidades. Para mí, concretamente, que me encargo de la producción, es encontrar, en este caso, y por desgracia, que es una problemática de quien se dedica a las artes en general, es encontrar artistas que se dediquen profesionalmente a ello. Uh-huh. Porque necesitamos que sean artistas que, por supuesto, facturen y que hagan el trabajo legalmente. Y bueno, pues eso es complicado. Es complicado encontrar aquí en nuestra tierra artistas que tengan una buena o una estabilidad en el mundo artístico, yeah, y que no se estén dedicando realmente a otras actividades y que esto lo tengan como una segunda opción de vida.
Yeah. Pero hablando de arte en general, es que las artes plásticas van como muy por detrás de todas las demás, ¿no? En el sentido de la profesionalización del artista. Siempre es más complejo Y por eso me hacía mucha gracia lo que decía Alex, ¿no? Porque estamos en algunos casos, por ejemplo, el mural, la pared que vemos a la entrada de un pueblo está haciendo las veces de sala de exposiciones.
Sí.
Porque es muy difícil también encontrar una galería o una sala de exposiciones en la que cada artista pueda luego vender su obra.
Sí, sí, es complicadísimo encontrar espacios, desde luego, privados, que hay todavía quienes se atreven a, bueno, pues a lanzarse a este mundo, ¿no?
Sí, sí.
De creación de una sala privada de exposición.
Sí.
Pero es verdad que, bueno, que espacios públicos los hay, están contados y bueno, hay que apoyarlos. Y me parece que esta labor por parte de la Diputación, no solo de hacer este circuito, sino que después, bueno, pues en sus salas, ¿no?, de Vaquero Poblador, tanto en el espacio, como decía Alex, del Hospital Centro Vivo, como del espacio que tienen en el Palacio,
sí,
pues hace las veces de, pues eso, ¿no?, de visibilizar, pues todos esos artistas que tenemos, que son muy interesantes, que
tienen una edad, como ha dicho Alex, pero siguen siendo artistas emergentes, porque es que es muy difícil llegar a la generalidad, ¿no?, a que la gente pueda reconocerlos por la calle y poder identificar quién ha hecho cada mural. Alex, no te voy a entretener más. Gracias por pasarte tú también por la radio y por contarnos algunos de tus secretos. Podemos leerte en tus cómics, podemos verte en las paredes. Y muchas gracias, Marta, también por venirte a la radio y por colaborar en poner en marcha este proyecto, que no deja de ser visibilizar la cultura extremeña, aunque sea en este caso en la Diputación de Badajoz, en la provincia de Badajoz, pero no deja de ser poco patrimonio de todos. Gracias a los dos.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Adiós.
Qué triste amar a otra persona que no te sepa valorar. Que tenga que empezar desde cero solo para que sea feliz una vez más. Ese tiempo se acabó, pero quiero que sea mía por solo un rato. Puedes decir que no te amo, pero ese cuento ya se acabó. Búscate a otro que te pueda. Porque sabes que nadie te puede tratar como yo. Soy el único. Soy el único. Recuerda la noche que tuvimos tú.
Gente corriente, mis canciones son vuestras.
Sueño cada gran mi vida. Luz que alumbra mi existencia. Y en no se lo oscuro invierno, mi mente contigo sueña. Y andando el duro camino.
para todo el mundo, pero sobre todo para quienes se dedican profesionalmente a la música, hay canciones que son referentes. Hoy vamos a conocer, a través de ellas, el pasado, el presente y cómo se imagina el futuro Pablo Moreno. Buenos días.
Muy buenos días.
Hola, Pablo. Estamos escuchando a Camarón, es inconfundible. Pero, ¿qué estamos escuchando exactamente?
Pues sí, además que me he quedado justo, o sea, estaba aquí pensando y me he quedado como sin palabras, ¿no? Porque escuchar al maestro, sí. Bueno, pues te transporta, a mí por lo menos me hace como evadirme un poco del mundo y poner la mente en blanco y, uh-huh. y bueno, que es maravilloso. Estas son una bulería que se llama La calle de los lunares, de su disco de Potro de rabia y miel. Uh-huh. Y bueno, a mí me gustan mucho. Es esa canción que me pongo cuando tengo un mal día o cuando no sé por dónde salir, me pongo a Camarón y se me quitan todos los males.
Ah, es Camarón y está acompañado en este caso, creo, por Paco de Lucía también, ¿verdad?
Sí.
Ajá. ¿Por qué la eliges como referente, más allá de esto que te cambia el ánimo y tal? ¿Cuándo la escuchas por primera vez? ¿Cuándo descubres tú a Camarón? ¿Cómo te marca Camarón a ti?
Bueno, yo creo que a mí y a todos los flamencos, pues Camarón es esa referencia que siempre, cuando entras en este mundo, es el nombre más sonado, ¿no? Ha sido el genio, yo creo, más importante y más revolucionario. Entonces, uh-huh. bueno, pues creo que todo el mundo tenemos que beber un poco de él, aunque es verdad que imitarlo es tontería, ¿no? Pero
Pablo, ¿tú cuándo empiezas a cantar?
Pues yo, bueno, desde que tengo noción un poco, estoy cantando, de siempre me ha gustado mucho, así como la interpretación y todo lo que pillaba me lo cantaba. Uh-huh. Pero es verdad que ya un poco más así, más profesionalmente, pues a los 14 años así fue cuando ya empecé a formarme pues en el mundo del flamenco y hasta el día de hoy. Ya una vez que entras ya no puedes salir.
Eras muy joven, desde luego. Tú cantas, pero también has cantado para el baile. Esta es una pregunta que seguramente habrá gente que diga, pues vaya pregunta más tonta. ¿Se canta distinto? Uh-huh. ¿Cuando se canta para el baile que cuando se canta como solista?
Bueno, pues sí, digamos que dentro de la profesión de los cantadores, pues está, digamos, ¿no? Cante adelante, siempre se dice cante adelante o cante atrás.
Explícame, cante adelante cuando estás cantando tú solo y cante atrás cuando vas detrás, ¿no? Del cuadro.
Sí. Eso es, digamos, sí, se denomina un poco de esa manera, ¿no? Ajá. Entonces, cuando estás cantando para el baile, pues digamos que el baile es quien manda y el cante se tiene que adaptar a lo que el bailador o la bailadora pues quiera en ese momento, ¿no? Yeah. Y suelen ser más montaje y así, cuando estás cantando tú solo, pues ya vas un poco más libremente, pero con mucha más presión y responsabilidad porque estás tú solo, ¿no? Ahí no te puedes espaldar en nadie, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que es algo muy importante para los cantadores el pasar por los tablaos, el cantar para baile, porque te da mucha soltura y coges mucha experiencia, ¿no? Con el compás, con saber los tiempos, dónde estás, dónde uh-huh. Jugar con el cante, ¿no? Un poco.
Ya. Yeah. Y también, también imagino que en alguna ocasión cantas sentado y en otra ocasión lo haces de pie. Aquí también habrá diferencias.
Sí, bueno, es verdad que normalmente siempre se canta sentado, cantar uh-huh. flamenco, bueno, porque está como así un poco estipulado y es verdad que cantar de pie, personalmente, creo que es más incómodo, ¿no? Aunque a nivel de tú hablas con cualquier experto y dices, no, pues estás de pie, el diafragma está mejor colocado, pero no sé, sentado es como que eres capaz de echar como más fuerza y controlar controlar temas, yo por lo menos, vaya.
Sí.
Pero sí que es verdad que en un espectáculo, por ejemplo, pues hay transiciones y cantas de pie, cantas sentado, cantas de cualquier forma.
Bueno, vamos a continuar con esta sección y ahora tengo que preguntarte por la canción que has elegido para ilustrar tu presente. ¿Cómo es tu presente ahora? ¿Qué canción has elegido?
Bueno, pues he elegido una bulería que interpreta Miguel Poveda, que son de, bueno, de la canción tan conocida Hey de Julio Iglesias, porque, bueno, me parece, ¿no?, que un poco en la actualidad se adaptan mucho. Hay muchas canciones del pasado que están un poco por adaptar a otro género, porque hay cosas maravillosas por ahí escondidas que parece que han quedado como olvidadas. Entonces me parece una forma bonita, ¿no?, de rescatar esas canciones, llevarlas a la actualidad de una manera así más fresca y al que, bueno, pues también una forma de acercar al aficionado que a lo mejor no sea capaz de escuchar una seguidilla, una soleá, pero dice, bueno, pues he escuchado esta bulería, voy a escuchar el disco de este artista, a ver qué más me ofrece, a ver qué... no, una forma de llegar al público, porque son, bueno, es una bulería, además la letra personalmente me gusta mucho. Y bueno, por eso la he elegido.
Pues venga, ya que la has elegido tú, nosotros vamos a escucharla ahora.
Presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. ¿Tú qué sabes de mí? ¡Hey! Ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. ¡Ey! No creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. ¡Ey! Que hay veces que es mejor querer así que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti.
Estamos en Canal Extremadura Radio con La Gente Corriente, fijándonos en lo extraordinario y conversando con Pablo Moreno sobre estas canciones que le han servido como referentes en su carrera musical. Pablo, tú has estudiado, te has formado, has trabajado en tablaos flamencos dentro y fuera de España. Te has presentado a concursos con muy buenos resultados. De hecho, fuiste semifinalista del Festival Internacional del Cante de las Minas en su última edición, en la del año pasado. ¿Son estos los espacios para el flamenco en la actualidad? ¿El concurso, la peña, el tablao? ¿No hay teatros con grandes aforos para vuestro arte?
Sí, bueno, por supuesto que hay programaciones también en teatros, en lugares emblemáticos. El flamenco es patrimonio inmaterial de la humanidad. Eso también le ha hecho quizás poder posicionarse en espacios donde a lo mejor nunca antes había estado, y creo que ahora mismo el flamenco goza de muy buena salud. Hay muchísimos artistas muy formados en todas las disciplinas, en el toque, en el baile, en el cante, creo que los flamencos somos personas que ponemos el corazón cada vez que nos subimos a las tablas, y creo que al final pues eso tiene que tener un un reconocimiento y tiene que llegar al mundo entero, ¿no? Como ya lo hace.
¿Y ahora en qué estás trabajando? ¿Cuál es tu proyecto más inmediato?
Bueno, pues ahora recientemente he estado participando como artista seleccionado en las Jornadas Profesionales de la Música, que se ha desarrollado en Mérida.
¿Sí?
La verdad es que, bueno, pues muy contento con... hicimos ahí un pequeño show y han salido... estamos cerrando fechas de a través de haber estado ahí.
Ajá.
Y moviendo un poco, bueno, un espectáculo que preparé hace un par de años, que se llama Con los últimos ecos, donde hago un poco un recorrido por todos esos cantes más primitivos del flamenco y llevándolo hacia también pues una evolución del flamenco actual, porque al final creo que los jóvenes tenemos que mirar al pasado, pero también tenemos que darle nuestra manera de interpretar, porque la vida de ahora tampoco es la misma de antes. Entonces, yo creo que se canta un poco como se es y se canta con los tiempos, ¿no?
Sí, sí. Para ilustrar el futuro, ¿vale? Para saber cómo va a sonar el futuro o a qué quieres tú que suene, ¿qué canción has elegido para despedir el programa ya de hoy?
Pues mira, para pensar un poquito en, como tú dices, en el futuro, he sacado un extracto de unas rumbas que tengo yo del final del espectáculo que te comentaba, con los últimos ecos. Y bueno, son unas rumbas de Bambino y también me parece que es un artista que estuvo... un poco no tuvo el reconocimiento realmente que ese hombre merecía y me parece que es una visión fuerte, ¿no? O sea, es una rumba así como desgarradora un poco y creo que hay que mirar al futuro con eso, con fuerza, con valentía y con ganas de decir aquí estoy yo y voy a llevarme todo lo que pueda, ¿no?
Pablo, una última pregunta. Me dijo una vez Paco Zambrano que no usara lo de palo flamenco porque tenía un cierto componente peyorativo, pero es que no sé otra expresión. Yo creo que así nos enteramos mejor. ¿Qué palo te gusta más cantar?
Qué difícil esa pregunta.
Venga, elige uno.
La verdad es que, mira, si tengo que quedarme con uno, te voy a decir la soleá. Me gusta mucho cantar por soleá.
Qué bonito. Pero bueno, para despedirnos, hoy nos ofreces algo más rítmico, que es este fragmento que estamos escuchando ya. Gracias, Pablo, por pasarte por aquí, por traernos tu música, por regalarnos este fragmentito de tu espectáculo. Y hasta muy pronto. Te vemos en los escenarios.
Muchas gracias a vosotros. Hasta
adiós.
Pronto.
Y el sufrimiento te odia tanto. Llega el informativo de las dos. Tenemos que irnos ya, pero por hoy, ¿eh? Porque volveremos puntuales el próximo sábado de 12 a 2. Hasta entonces podéis encontrarnos en canalextremadura.es, en la aplicación o las redes sociales del programa. Todo el equipo os deseamos una estupenda semana en la mejor de las compañías o en compañía de Canal Extremadura Radio, que también es de lo mejor. Sed felices. Adiós.
Y el infierno resulta un cielo comparado con tu alma. Y a mí que Dios me